que tienen la exclusividad
de ir. No.
Cruz, cruz, cruz.
Y que venga Jesús.
No, 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 yo no. Discúlpeme, pero palabras hirientes, caras, expresiones de desprecio. No, yo no me gusta. No me gusta. No sé, pero esta es mi naturaleza. Y conociendo y viendo las repetidas veces que aparece en la Biblia, las cosas que traerán dolor a una persona que se aparta de Dios. Entonces digo, hombre, pues quiero ser congruente, ¿no? Quiero ser inteligente, porque si yo le saco la vuelta a las inyecciones, a las operaciones, si yo le saco la vuelta a personas, evado, si yo trato la manera de evitar el roce con personas que sé que puedan con una mirada, con un desprecio, con una palabra, con una amenaza, no quiero, no me gusta. Entonces, viendo todo esto, digo, ¿cómo es entonces que si yo soy esa persona de la cual me acabo de autonombrar, entonces, cómo es que yo puedo venir en alguna etapa de mi vida como cristiano a no aguantar tal vez algo, alguna presión, a no aguantar tal vez alguna situación y me quiero apartar? En un día tan importante en mi vida como lo es hoy, les decía que yo celebro más este día que mi propio cumpleaños, porque yo tengo ahora más años de ser cristiano de los que tenía cuando fui inconverso. Estoy para cumplir en un par de meses 50 años. Y de los 50 años yo tengo 29 años de ser cristiano. O sea, más de la mitad de mi vida he sido cristiano. Entonces, después de ver todo esto, después de venir y haber vivido todo lo que he vivido, después de darme cuenta que nadie me pudo haber tratado, como dice el himno 475, nadie me pudo haber amado como Cristo. Después de haber disfrutado, porque lo bailado nadie me lo quita. Después de haber disfrutado la vida de cristiano que he llevado, después de hacer lo que ahora hago y de entender lo que yo represento, tendría que estar verdaderamente loco para apartarme. Le confieso esto y se lo digo, no, esto no es para que usted exprese un wow, pero en 29 años de cristiano, 25 años ya de pastor, póngale usted los 4 años y pico en mi vida laica, de formación y todo, nunca. Yo nunca pensé, ni siquiera llegó a mi mente la idea de apartarme. Nunca. Yo vi muchas cosas que me disgustaron en la iglesia donde yo participé, donde mi primera iglesia en San Francisco. Yo vi muchas cosas que ni siquiera en el mundo inconverso las había vivido. Pero nunca a mí me desencantó, a mí nunca me entró aquella situación, hoy no voy, para ir y para... No, no, a mí es problema de ellos, los que se andan peleando, yo voy a lo que voy. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje para usted. Piense que va a echar a perder tantas cosas. Dios todavía no ha terminado con usted. Si usted se siente afortunado, bendecido y doblemente protegido por Dios hasta esta etapa de su vida, eso no es nada. Dios tiene aún mucho más para nosotros. Por favor, no permita que las cosas que se escuchan afuera, las cosas que usted pueda ver o que pudo haber visto en el pasado, sea un detonante para que usted se enfríe, sea un detonante para que usted ya no venga a la iglesia, sea un detonante para que usted suspenda sus actividades, aquellas de las cuales usted se jactó, estuvo muy orgulloso, de las cuales usted se llegó a deleitar. Hay unos términos en la Biblia que son términos teológicos, de las cuales esto desde un púlpito muchas veces nos cuesta hablar de ellos con mayor frecuencia. Y hay una palabra que se llama apostasía, es apostatar. Y la palabra apostasía o apostatar es una persona que se separa, es una persona que se aleja, es una persona que abandona la fe que en algún día llegó a profesar. Pero déjeme decir esto, aunque no son significados, sí son sinónimos. Apartarse de las cosas de Dios es esto. Uno, dolor. Lo primero, a mí no me gusta el dolor. I hate pain. Tengo varias, he empezado yo a tener en los últimos años algunos achaques. No, yo no soy Superman ni voy a tener una buena salud siempre. Pero hace poco, no sé, fíjense que a mí nunca me han sacado las muelas, las cordales, o las muelas esas del juicio que le llaman. Pero un día tenía una rechinazón horrible entre las quijadas, yo, y me dolía horrible. ¿Sabe qué hice? Agarré dos aspirinas para evitar ir allá donde el médico, dos aspirinas y un poquito de agua. Y se me pasó el dolor y después una pomadita tremenda de esas que se echa uno aquí, tranquilo. Iba a echarme Vicks y ponerme dos rodajitas de tomate por aquí, así como que tenía papera yo un día, ¿verdad? Vaya, no me gusta el dolor. Y voy a evitar ir al dentista hasta donde ya no pueda. No me gusta. Apartarme de las cosas de Dios, apartarme de hacer lo que estoy haciendo ahora. Lo primero, el dolor, como no me gusta, no me aparto. Otra cosa, desgracia. No me gusta. Experimentar una desgracia, no. Yo conozco, yo tengo un campo muestral. Yo vivo, yo respiro, yo estoy inmerso, yo conozco las experiencias de los hermanos, de fulano, y me incomoda. Mi esposa es testigo. Anoche yo no pude dormir. Yo me acosté, nuestro tal familiar fue como a las 12:30 de la noche. Era la 1:45, no me podía dormir. Y sabía que a las 4 me tenía que levantar porque tenía que orar. Y tenía el pensamiento del problema de este amigo, porque está pasando por una desgracia. Entonces, y yo me hago la pregunta, y me cambio, trato la manera de ser empático. ¿Qué haría yo si me pasara lo que a él está pasando? Y hoy en la mañana, la oración al salir de la casa, lo mismo. Y por eso se los estoy transmitiendo a ustedes, para que me ayuden a orar por esto. ¿Miseria? No. No me gusta. Discúlpeme, pero no. Yo no creo que a nadie le guste la miseria. Yo no quiero, yo no creo que alguien esté, ay, a mí qué me importa, pues prefiero dormir en la calle, ay, que me quiten la casa. Yo no, discúlpeme, pero no. Yo quiero irme a la refrigeradora y abrirme el refri y saber que yo tengo opciones para comer. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero en la casa pastoral pasan algunas cosas raras. Tengo ganas de comerme unas migas, hay tortillas, no hay huevos, ¿sí? Voy al baño, no hay papel, total, imagínese usted, en total, entonces, no hay huevo, no hay problema, cierro la refri y busco, pero tengo 2, 3, 4 opciones para comer. No me gusta, disculpen, pero a mí no me gusta eso. A mí no me gusta el dolor, a mí no me gusta la desgracia, no me gusta la miseria. ¿Vergüenza? ¿Quién le gusta pasar vergüenzas? No, discúlpeme, pero yo no nací para eso, no tengo carácter. Y yo creo que tampoco a usted le gusta pasar una vergüenza, un bochorno. Apártese, y es lo que le va a venir. Dolor, desgracia, miseria, vergüenza, muerte. Muerte. Fíjese, así que si usted piensa como yo, así que si usted dice, vaya, por lo menos, pastor, en eso sí estoy de acuerdo con usted, me llega. Así que si usted piensa como yo, no se aparte de las cosas del Señor. Pero hágase esta pregunta, si usted ha llegado, si se ha llegado a ver al borde de, si ha estado, si usted ha sido proclive a, si usted ha estado en una situación que lo ha orillado a apartarse de las cosas de Dios, le hago la pregunta, ¿y por qué se quiere apartar? 2, ¿para qué? 3, ¿quién le quiere apartar? Con esto en mente, déjeme compartir los consejos y las palabras de personas a quienes yo no conocí, pero que tenían la verdad y tenían la razón. Uno de ellos es Moisés. Y venga conmigo, por favor, en Deuteronomio capítulo 30. No me pierda de vista a Oseas, porque vamos a regresar. Estoy un poquito encajonado. Si me pudieras quitar un poquito de bajo del micrófono nada más. Bien, si me quitaras bajo, hasta ahí nada más, y le bajaras un poquito de volumen. Ahí estamos empezando a entendernos. Muy bien. Deje por favor una marca ahí en Oseas, capítulo 30, versículo 17, ahí en 7 de Oseas, déjelo. Pero venga conmigo a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 17 y el 18. Capítulo 17 y el 18. Moisés tenía la razón cuando dijo lo que usted y ahora vamos y yo vamos a leer. Capítulo 30 de Deuteronomio 17 y 18 dice: mas si tu corazón se apartara y no oyeres y te dejaras extraviar y te inclinaras a dioses ajenos y les sirvieres, vea lo que dice el 18, yo os protesto hoy que de cierto, ¿cómo? Pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Piense por un momento todo lo que costó sacar al pueblo de Israel de Egipto. Piense por un momento toda la desgracia, la mortandad, todo el destrozo que sucedió en Egipto, todo lo que tuvo que pasar, cómo vino Dios y agarró y jugó e hizo lo que quiso con Faraón y le mandó 10 plagas y saca a Israel del pueblo de Egipto y se lo lleva por 40 años, no porque Dios no los hubiera podido pasar antes, sino que pasaron 40 años en el desierto por sonsos, porque sabe usted que entre Cades Barnea y entre donde estaba Gosén, que es la tierra más fructífera del norte de Egipto, hasta Cades Barnea, a donde iban a ir, les tomaba solamente 11 días para llegar. Pero por la rebeldía, por la mente tan tupida que tenían los egipcios, les tomó 40 años para llegar allá. Entonces, ¿se imagina usted todo lo que le costó a Dios la sangre que vio correr? Y ahora estos tan pronto se quieren apartar. Piense usted las desgracias que tuvieron que venirle. Piense por un momento lo que Dios utilizó para traerlo a los pies de él. Piense por un segundo la miseria que usted vivió, la enfermedad, la prisión, su divorcio, la bancarrota, la enfermedad, eso fue la herramienta, eso fue lo que Dios utilizó para traerlo a sus pies. Y ahora usted se quiere apartar. No está pensando bien. Yo tendría que estar loco. Cuando yo doy una mirada retrospectiva a todo lo que pasó, yo tengo, mire, discúlpeme, yo soy esclavo de mi mente, ¿ves? Yo no puedo superar esas cosas. Yo tengo, pero como que fue ayer, las veces que yo estuve expuesto a la muerte. 3 veces. Una, ahogarme. 2, un accidente, no se me olvida, un Mazda RX-3, color gris de 2 puertas, entre Guatemala y el puerto de San José. Un accidente, el carro quedó inservible. Nos salvamos los 3. Y la última vez, una pistola Magnum, aquí en mi frente, calibre 22, en un prostíbulo en Guatemala, por un problema de amoríos que había, que ni yo era el que estaba involucrado en el amorí. Hubiera sido bonito, pues, pero no. Por andar cubriendo de sábana yo al otro cuate que andaba conmigo. Y viene el dueño del prostíbulo y me pone la Magnum 22 en la frente. Usted sabe, me dijo, qué es lo que está pasando entre mi esposa y fulano de tal. Le dije, sinceramente, no sé nada. Sabía que había un coqueteo, pero no sabía hasta dónde había llegado la situación. Y había una situación de intercambios y negocios y ventas, no sé qué. Y me dijo, no le va a valer, me dijo. Y le voy a ser sincero. ¿Se te cayó algo ahí, Celia? La placa. No es. Le voy a ser sincero. No sé de dónde saqué fuerzas. Y le dije, si mis palabras ya no lo convencen, quémela. Y tenía jalado el gatillo.
Solamente recuerdo estas palabras que dijo. Que te valga, muchachito, me dijo. Y quitó el gatillo y bajó la pistola. 3 veces. Por eso, a mí que me hagan amenazas. Que me quieran asustar con el petate del muerto. No, hombre, si yo vengo de donde espantan, oye. No, hombre, olvídese. Y tengo eso tan vivo en mi mente. Y pasar por todo lo que yo tuve que pasar. Y ahora yo venga por cualquier cosa. Ay, por una depresión. Ay, por un incidente que pasó en la iglesia. Ay, por... Que yo me quiera partir. No, hombre. Piensen usted todo lo que le costó a Dios. Todo lo que le costó a Jesucristo. La muerte de Él, el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Toda la gente que lloraba por nosotros. Toda la gente que oraba por nosotros. Y con nosotros para que llegáramos a conocer a Cristo. Para que ahora, de una forma parvularia e infantil e irresponsable, ¡ay, ya no voy! 2 palabras son claves en este pasaje. Usted ahora se aparta y luego se desvía. Estábamos viendo exactamente eso en el seminario. El día martes en la clase, donde estábamos tocando los temas de donde dice Pablo, hablando de unos términos náuticos, donde dice que vinieron Himeneo y Alejandro, de los cuales algunos se desviaron. Y en el versículo 19 de la primera carta de Pablo a Timoteo dice, de los cuales ya naufragaron quienes son Himeneo y Alejandro. Primero se desvía y después se naufraga. Primero se desvía, se aparta, se desvía y luego perece. Bien dice por ahí lo que decía don Porfirio Díaz, el que se mueve... No sale en la foto. Y yo quiero estar en la foto siempre. No, discúlpeme. Tendría que estar verdaderamente loco para apartarme de las cosas del Señor. Otra cosa. Josué capítulo 23, versículo 12 y versículo 13. Josué, 24 años más tarde, repite el mismo sermón. Josué, ¿dónde está Josué? Inmediatamente después de Deuteronomio. Josué capítulo 23, versículo 12 y el versículo 13. Póngale mucha atención. Ojo con el escenario. Predicador diferente, audiencia distinta. Josué capítulo 23, versículo 12 y 13. Ojo. Predicador diferente, audiencia distinta, el mismo mensaje. Lo mismo. Capítulo 23, versículo 12, dice así en el libro de Josué. Es impresionante. Porque si os apartareis y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. ¿Hasta cuándo? No, hasta que se lo termine, oye. De esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. 24 años más tarde. Josué era testigo. Josué estaba presente. Cuando Moisés predicó el sermón antes de que todo Israel pasara a la tierra prometida. Se le grabó a Josué el sermón. Y 24 años más tarde, se lo repite a una audiencia diferente, porque todos se habían muerto en el desierto, excepto Josué y Caleb, que eran los que habían pasado a la tierra prometida, y los hijos de los israelitas o los judíos que habían quedado postrados en el desierto. Nosotros no vamos a hacer la excepción. Por favor, no juegue con fuego. No juegue la ruleta rusa. No intente pensar que usted es una persona muy habilidosa. Que usted tiene pericia, que usted es un verdadero, ¿qué? Un gran Taur. Y que a usted le va a ir distinto. Aquí la Biblia me dice, no nos espera otra cosa que lazo. Y lazo es estar atrapados. Azotes, vara, espinas, cosas verdaderamente incómodas. Y no termina ahí, sino que hasta la muerte. Y fíjese que, tratando la manera de ver esto, y ver si se podía rescatar
Todo este pensamiento tan negativo, tan funesto, tan tétrico, de lo que está hablando Moisés y de lo que repite Josué, y me doy cuenta que en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 3, versículo 12 al versículo 13, así que mire, y esto va para todos aquellos que le echamos la culpa al pastor de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, a la congregación, a la denominación, al país. Y somos tan irresponsables, Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, somos tan irresponsables que no somos lo suficientemente rectos, íntegros, para poder aceptar que nosotros hemos sido los precursores de nuestra desgracia. Y empezamos a ver culpables. ¿Y qué pasó que yo no voy? No, es que los hermanos, no, es que tu pastor, no, es que pasó esto. No. Discúlpeme, pero eso es infantil, parvulario, y no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque dice el capítulo 3, versículo 12 y versículo 13 de Hebreos. Mira lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón. ¿Cómo? Ese es el problema. No me salpique a mí con sus cosas hoy. No me ande echando la culpa a mí. Y la Escritura dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros en que haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, que es lo que estamos haciendo en esta noche. Los unos a los otros, ¿cada cuánto? Cada día. Entre tanto que dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto es un proceso, decíamos en la clase del seminario el día martes y el lunes. Cada paso, cuando estamos hundidos y metidos, atrapados en el pecado, cada paso es para abajo, y para abajo, y para abajo. Todos en una forma descendente. Ahí no hay forma, ahí usted no se estanca. No, el pecado te consume, quedas atrapado en la madriga, y vas para abajo, y para abajo, y para abajo. Y no, y sabes una cosa, ahí sí que en caída libre, papá. En caída libre. Y lo único que estás esperando es ya topar fondo. Yo platico con personas y mírenme, yo todavía no he caído. Es mejor que hayas topado fondo, porque cuando ya llegaste a lo más bajo, ya no puedes llegar más bajo. Ahora lo único que te queda es el rebote. Levantarte y empezar a caminar y empezar a levantarte. Moisés tenía razón, Josué lo mismo. Y David no ignoraba, oye. Él lo había escuchado. El rey David no ignoraba. Él había leído, él sabía que esto era una verdad. Esto era verdaderamente una realidad. Esto, que él, aunque era el, oiga esto, aunque era el rey de Israel, aunque era el predilecto, el escogido, el hombre conforme al corazón, el apapachado de Dios. Y con todo lo que tenía, David no abusó de eso. Venga conmigo en Salmo 16, versículo 1 y 2, para que se dé cuenta, él mismo entendía esto. Y creo que David tenía, no sé si las razones, pero sí los motivos suficientes como para poder decir, ya no quiero más nada con esto. Al fin y al cabo, yo no quería. Yo pasé por ahí, vi el pleito, vi al Goliat, vi al gigante, me peleo con él, pero yo no andaba buscando ningún puesto de autoridad. Yo estaba bien donde estaba. Yo estaba bien dándole de comer a las ovejas. Yo estaba bien apacentando las ovejas. Yo estaba tranquilo. Yo no quería este puesto. ¿Y sabe una cosa? Ojo, mire, ¿sabe usted que a mí me da tanto gusto? Porque cuando yo predico delante de usted, yo me siento tan bien. Porque siento que, no, ya termino el sermón, si ya me entendieron. Hay veces que yo creo que con 5 minutos son suficientes con ustedes. ¿Entendieron, hermano? Sí, amén, va. Pongámonos de pie. Ven, un aleje, cantemos, va, de una vez. Va. Pues sí, porque siento que me han entendido. En serio. Porque siento que me compré, que no necesito el tercero, el cuarto, el quinto punto. Y mire porque por aquí, y véngase porque por allá, y mire porque... No. Mire, observe lo que dice David en el versículo, el Salmo 16, versículo 1 y 2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Oiga esto, no hay para mí bien fuera de ti. No. Excuse me, hoy. No hay Si usted lo que anda buscando por otros medios, su bienestar no lo va a encontrar. El que tiene Cristo lo tiene todo, hombre. Y a veces no entendemos esto. Hay personas que andan buscando bienestar económico, bienestar emocional, bienestar familiar, bienestar material. No. Discúlpeme, sin Dios no lo va a tener, hombre. Y David lo sabía. Ni el más mínimo bien podremos encontrar separado de Dios. Así que, si a usted le gusta el buen vivir, si a usted le gusta el buen vivir, este es el lugar. Siempre, hermana Irma, siempre hemos compartido esta idea. El que no prospera en esta iglesia está tonto, ¿sabe? Porque aquí no hablamos otra cosa más que de servicio. Y cuando usted le sirve a Dios, Dios se encarga, ¿ve? Aquí han venido personas, nombre. Yo le pongo a sacar a usted nombres de las personas que siempre me mencionan. Y vamos a empezar a tomar a partir de algún día que se me ocurra las fotos, before and after. ¿Cómo vinieron? Todos pateados, como el caballo blanco, ¿verdad? Con la jeta sangrando, solo nariz, traían todos flacos, las grandes ojeras que tenía flaco. Ahora están gordos, cachetones, tienen dos carros, una bonita familia. Se lo digo, la persona que no prospera en esta iglesia, la persona que no le, que si a usted le gusta la buena vida, si le gusta el buen vivir, this is the church. Y no porque haya algo especial, no porque haya algo que es mejor o superior que lo demás, porque aquí promovemos algo, que es el servicio. Aquí promovemos algo, lo que es en convertirnos en los siervos del rey. Y a Dios no le va a gustar. Si no, ¿se recuerda aquel sermón que predicamos, que cuando vino la reina de Saba y venía con todo su séquito a ver a Salomón y empezó a hacerle preguntas y cuestionamientos a Salomón y se sorprendió porque dijo, es que tu sabiduría es grandísima y trasciende y llega por muchos países? Pero antes de regresarse, empezó a ver las recámaras, las habitaciones donde dormían los siervos del rey. Los vestidos que tenían los siervos del rey. Lo que comían los siervos del rey. Y les dijo la reina de Sabá, a ellos, ustedes son dichosos porque le sirven al rey. Y venían los 40 guaruras de las señoras y nosotros dos, solo dos veces comemos en el día y estos comen tres veces aquí. Señora, no nos podremos quedar aquí con Salomón nosotros. Versículo 8. Y vaya viendo, por favorcito, cada punto. Y vaya viendo, por favor, cada versículo, cada palabra, cada frase. Y lo voy a llevar a algo, porque quiero decirle quién era Efraín. Es que ese es verdaderamente el mensaje. Efraín lo tenía todo. Efraín era el que había recibido doble bendición. Y lo echó a perder. Le voy a decir una cosa. En su familia, y no se va a equivocar porque no es solamente el dinero lo que es la bendición. Si en su familia hay inconversos, vea usted cómo viven los inconversos. Puede ser su hermano, puede ser su hermana, puede ser su tío, puede ser su tía. Pero por favor no se confunda, no piense que porque tiene plata. Vea cómo viven ellos. En eternas peleas, en insatisfacciones, en una vida que nunca nada le llena. En su casa, si usted es el único cristiano, usted es el que vive mejor. Usted es el que está por encima de todos. Mire, en Oseas, capítulo 7, versículo 8 al 13, mire lo que hizo Efraín. Lo voy a llevar despuesito al pasaje para que usted conozca quién era este. Es que fue tanto por eso. Mire, 8, ¿qué hizo Efraín después de ser lo que era? Se mezcló con los demás pueblos. Wouldn't supposed to mix. Nosotros no nos suponemos y nos No debemos de mezclarnos con los demás. Nosotros tenemos que distinguirnos en donde estemos. En la fiesta, en la reunión familiar, en la actividad de la escuela, en la actividad de la ciudad, en la actividad de la colonia, en la actividad del barrio, en la farmacia, en el HIV, donde estemos. Usted tiene que ser distinto. Su comportamiento, su lenguaje, su forma de vestir, su forma de razonar, su forma de comportar, su conducta, todo eso tiene que ser diferente. Somos hijos de Dios. La palabra que dice que nos santificó, dice que nos apartó, nos separó, nos sacó del montón y nos puso aparte. Pero mire, ¿qué fue lo que hizo Efraín? No le gustó. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, bien tostadito de un lado y del otro lado crudo. Eso es torta no volteada. Luego, aquí está, devoraron extraños su fuerza. Y no sabes ni de dónde te están viniendo los piñazos. No sabes ni de dónde te están viniendo 5,000 por acá, 8,000 por allá, el carro me lo quitaron, la tele también. Bueno, pues ni siquiera te duró un año porque solo la compraste para el mundial y no llegaste ni siquiera a la serie mundial de béisbol. Solo desgracias. Y el dinero se te va en medicinas, y el dinero se te va en doctores, y el dinero se te va en hospitales, y el dinero se te va en documentos, y el dinero se te va en el carro, y el dinero se te va en otro mecánico, y el dinero se te va. Llegas a la casa, y pleitos, llegas a la casa, y dice, devoraron extraños su fuerza. Y él no lo supo. Y a un Cana le han cubierto, y él no supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta. ¿Qué es esa? Vaya usted a las catedrales. Vámonos allá a México, Distrito Federal. Vámonos a la catedral de Guatemala. Y se recuerda que le venden a usted media libra de maicillo. Y usted va a tomar para tirarlas el maicito. Y usted quiere errar una paloma. Se levantan todas. Y ahí anda uno. Seis, no las puede. Eso es incauta. Nadie lo puede agarrar. Y dice Dios, ya te voy a... Con esta enfermedad te voy a atrapar. Con este problema de tu hijo te voy a traer. Con esta situación legal que tiene. Y no. Y somos bien escurridizos. Y no nos dejamos que Dios nos agarre. Y eso es lo que dice. Sin entendimiento. Por eso se llama el mensaje. Tendría que estar loco para apartarme. Llamarán a Egipto. Acudirán a Siria. Cuando fueren para buscar ayuda de los inconversos, mire lo que dice Dios, tenderé sobre ellos red. Qué cosa más tremenda, caer en una red. En esta parte de Baja California Sur, allá en Los Cabos, donde se da mucho de esas ballenas gigantes, y parece ser que un sistema de pesca que dan ahí para el atún, para el marlin, es a través de redes. Y las pobres ballenas quedan atrapadas con sus aletas, con sus colas. Así vamos, atrapados en deudas, atrapados en problemas legales, atrapados en problemas sentimentales. Quieres separarte y no puedes. Quieres terminar con esa relación y no te atreves. Eso es lo que dice Oseas. Les haré caer como aves del cielo. Dice que hace poco en una ciudad, no sé dónde, por aquí en los Estados Unidos, se cayeron como 1,500 aves negras, sin saber por qué ni cómo se cayeron. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en su iglesia, en el culto del 13 de febrero del año 2011. ¿Quiere que yo venga y hable cosas bonitas que son irreales? Hermanos, amémonos unos a otros, hermanos. Que la paz de Cristo sea con todo este pueblo. Hermano, gloria a Dios. No, hermano, no se preocupe. Si viene el norte, quédese en su casa, ve. Abríguese, cuídese. Dios le bendiga, mi hermanita. Dios le bendiga, varón. Aleluya, mi hermano. Qué lindo es Cristo. Oh, esa sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Si yo soy un payaso, hombre. Yo le puedo venir y contar un montón de cosas que a ustedes les va a encantar.
Estoy leyendo la cartilla hoy. Y no porque tengamos algún problema de deserción. No porque tengamos algún problema. Ah, este es un mensaje manipulador. Y que este pastor está utilizando la psicología reversiva. Ya te he dicho que revertido tenés el cerebro, que no se trata de eso. Lo que pasa es que salpicas a tus hijos, y a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. No termina nada ahí. En el versículo 13 dice, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. No, sí. A mi vida mejor. Cuando yo no era cristiano. Porque mire, yo no sé si es casualidad o coincidencia, pero desde que yo me hice evangélico, mire, solo cosas malas me han pasado. Caballo, desde que llegué a esa iglesia, mire. Desde que me vine por acá y desde que me... Discúlpeme, y empezamos a hablar mentiras. ¿Será usted? ¿Pero y por qué el resto no? Pero le voy a decir quién era Efraín, y con esto termino. Génesis, capítulo 41, 50 al 52. Pongámonos en pie y quiero que usted vea el perfil de este hombre. Génesis, capítulo 41, versículo 50 al versículo 52. Vamos a leer fuerte estos dos, tres versículos, el 50, 51 y 52. Y vamos a ver lo que era Efraín. Y habían pasado 2500 años más tarde y esta tribu lo echó a perder todo. Hermano, Dios ha puesto un tesoro, Dios lo ha heredado, Dios lo ha bendecido, Dios no lo ha traído aquí, Dios no lo ha traído a sus pies para castigarlo, para burlarse de usted, para maltratarlo. Dios lo ha traído con lazos de amor para darle lo que nadie le pudo haber dado. Muchos intentaron y no pudieron, fracasaron. Dios sabe. Dios sabe cómo hacernos felices. 50, 51 y 52. Leemos todos juntos. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senad, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primero Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Parafraseado, Dios me hizo prosperar en los tiempos de crisis. Dios me hizo fructificar en los momentos de adversidad. Dios me hizo estar por encima de las circunstancias cuando a otros no les iba nada bien. Yo tendría que estar loco para apartarme. Espero que se una a mí. Padre, bendice tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te alabamos, porque para siempre es tu misericordia. Señor, oramos por aquellos que han sido empujados. Oramos por aquellos que han sido aventados con el hombro a propósito. Oramos por aquellos que han sido débiles, volubles, vulnerables, ante miradas, ante expresiones de descalificación. Aquellos que no han podido pelear. Aquellos que han sido lo suficientemente débiles para no poder contrarrestar. Pensamos en aquellos que no aguantaron las cargas, el fuego de las presiones, el fuego de las adversidades y la furia, muchas veces del diario vivir. Aquí en esta noche hay personas a quienes yo conozco, que además de admirar, quiero muchísimo, porque han aguantado. Y en 2 semanas para acá, después de tantos años de no ver nada claro, han empezado a salir a flote. Yo quiero pedirte, Señor, por todos en esta iglesia, que nos armemos de mucho valor y que nos vistamos con la coraza del Evangelio para aguantar todos los dardos del enemigo. El enemigo no está contento de que nosotros perseveremos en el Evangelio. Al enemigo le encantaría, le gustaría vernos de regreso en el mundo. Pero nosotros nos vamos a revestir del Espíritu Santo y lo vamos a resistir. Y tu palabra dice que si nosotros resistimos al enemigo, él va a huir de nosotros. Cerramos nuestros oídos ante cualquier comentario. Cerramos nuestros ojos enfrente de cualquier rostro que represente ira, envidia hacia nosotros. Cerramos nuestra boquita para no dar y no hacer ningún comentario que pueda ofender o herir a otros. Señor, vienen momentos maravillosos en la vida de tu iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.